Cuando el sol tras de las lomas al mundo sus rayos lanza. Cuando el sol tras de las lomas al mundo sus rayos lanza. Nos manda luz y esperanza del nuevo día que se asoma.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como cada miércoles y cada viernes, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos contar con su presencia a lo largo de estos 55 minutos de programa el día de hoy. Es viernes, sigue lluviosito, pero hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la dieta cetogénica. Si usted tiene dudas, se puede comunicar con nosotros al 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, le damos las gracias a Gabriel Barba, que nos eligió la música el día de hoy. Está a cargo de Roberto Torres y este tema se llama Camina y Ven. Y tenemos a nuestra chica en controles en servicio social, Paulina. Muy bien, Paulina, bienvenida. Y pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es nuestra nutrióloga de cabecera, la maestra Belén Vázquez Martínez. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien.
Buenas tardes.
¿Cómo has estado?
Así, con este frillito, ¿no? El clima rico.
Rico, así es. Rico que se antoja un chocolate caliente con un pan sopeado, pero ya sé que me vas a regañar porque estoy a dieta y no puedo. Cuéntanos, Belén. ¿Qué es la dieta cetogénica? Sabemos que hay muchas dietas, ¿no? Que la de la piña, que la de la papaya, que la de la luna, que la del agua, que la de sin agua, que la del, etcétera. Pero hay una que ha estado así como muy en boca de muchas personas, que a algunos le dicen la dieta ceto, otros la dieta keto, otros la cetogénica. Y bueno, realmente, ¿cómo se llama y qué es?
Bueno, te voy a contar un poquito de la historia de este tipo de dieta. Uh-huh. El concepto de dieta cetogénica viene de generar sustratos que no son directamente carbohidratos, sí, pero que al final de cuentas se generan energía. Y eso es lo que hace al final de cuentas quemar calorías y poder bajar de peso, uh-huh. ¿Sí? En esencia. Pero esta dieta se empezó a utilizar en los años 20 con el propósito de ser aplicada a los pacientes con problemas de epilepsia, para evitar que hubiera señalizaciones excesivas, uh-huh. y pues por lo tanto las convulsiones, ¿no? La presencia de convulsiones regulares. Uh-huh. De ahí, bueno, se presta a poderla aplicar un poco a la parte clínica, ¿sí? Con el concepto de dieta cetogénica, uh-huh. que hoy en boga y que es muy conocida como la dieta keto, ¿no? Ajá. Uh-huh. Se le ha dado varios, ahora sí que, puntos de vista a este tipo de dieta, ¿sí? Con la finalidad de volverla un poco más de propaganda en ese sentido. Uh-huh. Sin embargo, también tiene sus aplicaciones clínicas, ¿no? ¿De qué se trata? La dieta cetogénica se trata de suprimir la ingesta de carbohidratos, precisamente, y se enfoca más en el alto consumo de proteínas y de grasitas. Ajá. Con la finalidad de saciar un poco más, sí, al organismo y evitar que se genere un incremento en lo que es el hambre. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una inhibición de las hormonas que van directamente a inhibir el apetito.
Okay.
Son varios beneficios y sus mecanismos pues están bien propuestos y determinados. Y al haber al suprimir el consumo de carbohidratos y generar una mayor ingesta de proteínas y lípidos, sí, se genera cuerpos cetónicos. Ajá. Y esos cuerpos cetónicos, como sí pueden alimentar al cerebro de energía y a diferentes órganos, ajá. pues es a través de este medio, ¿sí? Donde se genera energía y se van a alimentar a esos diferentes órganos del cuerpo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿se disminuye la ingesta de carbohidratos? O sea, todo lo que ajá. sea panes, dulces, harinas, todo lo que sea azúcar, sí. incluso, creo yo, algunas frutas, ¿no?
Sí, de hecho, este tipo de dietas se caracteriza por ser baja en fibra, uh-huh, y porque a la larga tiene que ser suplementada con vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque está falta de frutas y verduras regularmente por, uh-huh, la cantidad de carbohidratos que nos da. Para que una dieta cetogénica pueda tener el concepto de ella misma, se debe de iniciar aproximadamente con 20 gramos de carbohidratos al día, ¿no?
Ah, o sea, y no quitarlos de un solo tirón, pues.
Puedes tú iniciar así, o sea, con tus 20 gramos de carbohidratos la primera semana, y se divide en 8 fases. Uh-huh. Con tal de ir incrementando semanalmente de 5 a 10 gramos o a veces hasta 15 gramos por semana, con la finalidad de llegar a lo que es tu requerimiento normal. Uh-huh. Para evitar ahora sí lo que es el mentado rebote.
Ajá, ¿sabes? A ver. Porque empiezas a quitar, o sea, quitas los carbohidratos y aumentas proteína, vas aumentando proteínas, o a medida que vas comiendo la proteína, vas aumentando el carbohidrato, me perdí.
No, bases, o sea, al principio es una disminución totalmente de los carbohidratos, uh-huh, 20 gramos, y el incremento de proteínas y de grasas.
Ah, ok, ok.
Tu dieta es principalmente a base de proteínas y de grasas.
Ok.
¿Sí? Y ya conforme vas avanzando con tus fases, vas aumentando los carbohidratos y vas disminuyendo la cantidad de proteínas y de tus lípidos.
Pero esto depende del avance.
Sí, esto depende del avance. Pero también es muy importante que este tipo de dieta se monitoree de manera estricta, ¿sí? Porque no la podemos aplicar por muchos meses, ajá, ¿sí? Porque nos puede generar un control metabólico, sobre todo de ácido úrico y elevación, o por ejemplo colesterol, que no se ha visto tanta influencia de este tipo de dieta en el indicador de colesterol total.
¿Sale? Okay, entonces, lo primero que se hace es requerimiento mínimo de carbohidratos, que serían 20 gramos, y así semanalmente ir aumentando proteína y grasa, consumo de agua, verduras y todo lo demás. Sin embargo, se tiene que vigilar ese avance para saber cuánta proteína, cuánta grasa se puede ir aumentando, y paulatinamente ver si se puede incorporar de nuevo el carbohidrato. ¿Entendimos bien?
Sí, claro, así perfecto debe de ser. De hecho, no la debes de, o sea, hay un día me suprimo totalmente de carbohidratos, ajá, y al día siguiente también, y ajá, no, tienes que ir con un especialista, ajá, de tal forma que te vaya monitoreando y agregando carbohidratos de manera semanal para poder llegar a tu requerimiento normal y evites así subir de peso después, ¿no? De manera inmediata.
Claro. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que puedes hacer esta dieta? ¿Y el máximo?
En las revisiones de estudios, hay estudios donde son 2 semanas hasta 2 meses, ¿no? Pero regular lo que se aconseja es llevar durante 8 semanas, y durante esas 8 semanas, al finalizar, monitorear, ajá, ¿sí? Y se supone que ya con esas 8 semanas tú vas a tener efectos benéficos.
Okay.
Porque no la puedes llevar más allá de...
Ajá, no la puedes alargar más. No, y obviamente, no, me imagino yo, va a haber indicadores que te muestren cuando la persona ya no deja de responder. ¿Pero te parece si eso te lo pregunto en nuestro siguiente bloque?
Claro que sí.
Bueno, vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre la dieta cetogénica.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Eso dijo Gardel, ¿no?
Regresamos a Consulta al Aire y estamos escuchando la música de Roberto Torres y estamos hablando con nuestra nutrióloga de cabecera, la maestra Belén Vázquez Martínez, sobre la dieta cetogénica. Y bueno, ya nos explicaba Belén en el segmento anterior que la dieta cetogénica consiste en suprimir la ingesta de carbohidratos e ir aumentando paulatinamente la ingesta de proteína y grasa. Y esto con el fin de saciarse más, o sea, para que la persona tenga menos hambre o menos sensación de apetito. Ahora, Belén, yo te quiero preguntar, ¿cuánta es la edad mínima de una persona para que pueda hacer esta dieta y cuál es la máxima?
Fíjate que específicamente no hay estudios que digan de tal edad a tal edad, ¿no? Lo puedes aplicar. Porque te digo, anteriormente se utilizaba para pacientes epilépticos, problemas de epilepsia. Y pues regularmente a veces son niños los que más presentan este problema, ¿no? Pero viendo los estudios y todo, abarcan desde una edad desde 14 años, más o menos, hasta los 55, 45 años de edad.
55 años de edad. Sí, ahora, ¿cuáles son los indicadores para ti, como nutrióloga que estás haciéndole el seguimiento al paciente, de darte cuenta que la dieta no le está funcionando a la persona?
Okay. Bueno, pues son varios parámetros. Primero, evaluar al paciente, ¿no? Y ver, ¿este paciente es apto o no es apto o candidato para someterlo a una dieta baja en carbohidratos? ¿En qué nos fijamos nosotros como nutriólogos? Una es que el paciente no tenga problemas renales, que el paciente no tenga problemas hepáticos, ¿sí? O cardiovasculares, cardiopatía. En segunda, ver si no tiene metabolismo alterado de las purinas o del ácido úrico. ¿Sí? Eso sería así como lo más contraproducente.
¿Problemas de colesterol y eso también?
Se supone que este tipo de dieta sí te disminuye un poco el colesterol, te baja los triglicéridos, te baja lo que es la glucosa, y te ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa. Entonces eso directamente, o sea, no es como una contraindicación, pero principalmente es un paciente que padece hiperuricemia, un paciente con problemas cardiovasculares, renales y hepáticos. ¿Por qué nos vamos dando cuenta nosotros en la clínica cuál es el paciente que sí te está dando resultados y el que no te está dando resultados y dónde ya no la puedes seguir llevando a cabo, ¿no? Una es el peso. Si tu paciente no te está manifestando, o sea, una cambia de peso, una pérdida de peso, ¿sí?, consecutiva, entonces es un paciente que a lo mejor le tienes que cambiar la distribución de macronutrientes y tienes que optar por otro tipo de dieta. Con una distribución a lo mejor normal. ¿Sí? Y la otra es que tu paciente durante el monitoreo, ¿sí?, que tú le mandas a hacer regularmente cada 2 o 3 meses, si te está incrementando, por ejemplo, el colesterol o te está incrementando el ácido úrico, entonces es un paciente que ya no, que lo tienes que regresar a un plan de alimentación saludable con distribuciones normales. En ese sentido. Pero sí es muy importante que todo paciente o toda persona que se quiera someter a este tipo de dieta, porque últimamente es la moda, y en el mercado te venden el montón de productos que son keto y te los dan súper carísimos, ¿no?, de París. Pero realmente la esencia de la dieta es baja los carbohidratos. O sea, no es de que compres algo en específico, ¿no? Simplemente es disminuir su ingesta de carbohidratos. Anteriormente ya habíamos, bueno, dado así como una orientación de cuáles son los alimentos que contienen mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Que serían en este caso desde los cereales, arroz, tortilla, bolillo, pan, ¿no?, pastas, frutas, verduras, leguminosas, que son las que principalmente nos aportan mayor cantidad de carbohidratos. Si nosotros queremos iniciar, por ejemplo, una dieta con 20 gramos, yo estoy hablando de que nada más le puedo dar una ración, a lo mejor, de cereal. O le doy a lo mejor 2 de verdura o una de fruta, ¿no? Pero no puedo dar más allá de... Por eso es una dieta que carece de vitaminas y minerales, de fibra, ¿sí? y que al final de cuentas optar por otras vías para poder generarte energía. Uh-huh. Y esa pérdida de energía es la que al final de cuentas se va a manifestar como una pérdida de baja de peso.
Ajá. Uh-huh. Ahora, me imagino que el hecho de que sea una dieta baja en fibra, obviamente manda de rebote que no sea apta para personas que sean, que sufren de estreñimiento, por ejemplo, o de tránsito intestinal lento.
Así es. De hecho, una de las contraindicaciones es esta, ¿no? Si el paciente tiene estreñimiento crónico, digo, pues no le puedes aplicar porque el paciente se puede agudizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, o meter la otra fibra, pero regularmente, digo, tienes que evaluar mucho esa parte. Aparte uh-huh. que el paciente se tiene que hidratar muy bien.
Ajá. Uh-huh. Que ese es una, quizás es uno de los secretos que tienen la mayor parte de las dietas o de todos estos, digamos que lineamientos alimenticios conscientes, que tenemos que hidratarnos, porque creo que uno de los principales puntos en común de todas las personas que de alguna forma u otra no podemos estar en el peso adecuado es que no ingerimos la cantidad de agua suficiente y eso desbalancea completamente todo el cuerpo, ¿no?
Sí, y aparte que se ha visto, bueno, la mayor, en lo que estuve revisando, pues, de que no es tanto en sí el tipo de dieta o lo que tú restringas de alimentos, por ejemplo, en este caso los carbohidratos, uh-huh. sino es más bien el apego a un plan de alimentación saludable.
Uh-huh. Uh-huh.
O sea, que te puede dar más, igual de beneficios que una dieta cetogénica.
Uh-huh. Claro, que sea un poco más, más consciente el asunto.
Sí.
Ahora, ¿qué personas que hayas tenido así en tu consulta y que hayas visto que definitivamente la dieta es así negativamente, que no esté dentro del grupo de problemas renales, problemas hepáticos, cardiopatías y ácidos úricos elevados? O sea, uno que te digas, híjole, con este no me funciona.
La hiperuricemia.
Uh-huh.
Porque son súper sensibles.
Uh-huh.
Y luego se les empieza a subir.
Uh-huh. Uh-huh. Okay.
Por el exceso de proteína.
Cuando la persona está en régimen de hacer, de sacar músculo, los que son deportistas, los que les gusta ir al gimnasio y marcar el músculo, ¿ellos más o menos entran en una especie de dieta cetogénica?
Fíjate que no hay estudios que apliquen directamente a una persona que hace ejercicio, ¿no?
Uh-huh.
Pero se dice que contribuye el ejercicio, más aparte el tipo de dieta cetogénica, a aumentar las HDL, que al final de cuentas son cardioprotectoras.
Uh-huh.
Ajá. Pero tanto así como un personaje que se dedica al alto rendimiento, pues en ese sentido no hay todavía información.
Yo pensaba en estas personas que consumen estas proteínas que vienen en tarrito.
Ah, sí, sí.
¿Ellos también entran más o menos en una dieta cetogénica? ¿O esa proteína no tiene nada que ver con la otra?
Pues no es que no tenga nada que ver. Aquí es más bien es los gramos de proteína que consuma.
Ah, okay.
Ajá, no tanto como el tipo de alimento o lo que comas, ¿no? Uh-huh. Sino más bien es la cantidad de gramos de proteína que consumes al día.
Uh-huh. Uh-huh. Cuando hablamos de incrementar la proteína, ¿hablamos de incrementar proteína animal o proteína animal?
De las dos.
De las
vegetal
dos.
Y animal.
Ajá. Uh-huh. ¿Nos puedes recordar, Belén, cuál es la diferencia entre las dos y los ejemplos, por favor?
Sí, proteínas de origen animal son las que vienen en el huevo, la carne, la leche, los quesos, carne blanca o roja. Ah, puede ser cerdo, puede ser res, puede ser pollo, atún, ¿sí? Y las vegetales son las que tenemos a partir de frijoles, lentejas, habas, soya.
Uh-huh.
Y lo que son las oleaginosas, como las nueces, las almendras, los cacahuates.
Uh-huh. Que esa es la otra, esa es la proteína consentidora, digo
esa
yo.
Es, la proteína vegetal.
Sí, porque uh-huh. esa nos da 5 almendritas que son media ración, o las 10 almendritas que son una ración, a veces uh-huh. nos dan esa sensación de ya comí algo entre comidas y no me siento uh-huh. tan hambriento, ¿no? Que
así
definitivamente
es.
A veces eso es lo que nos pega. ¿Los uh-huh. pescados no entran aquí?
Sí, también.
Okay. ¿Solamente sí, también el atún o todos los peces?
No, todos los pescados. O sea, okay. Todo lo que es producto animal, pues, uh-huh. tiene proteína.
Okay. Y hay balance, por ejemplo, una persona puede consumir proteína animal, proteína vegetal y proteína de la que viene en frasquito, ¿o esa no se cuenta?
No, esas también se tienen que incluir dentro del régimen, pues.
Okay.
Porque al final de cuentas, si no llevas un buen control, puedes dañar tus riñones.
Uh-huh.
Ajá, y es por eso que también debes de llevar un monitoreo súper estricto para evitar precisamente que tus riñones sufran esa sobrecarga de proteína.
Ah, okay. Muy bien. Okay. Belén, ¿te parece si continuamos? Tengo más preguntas del público después de nuestro siguiente corte.
Claro que sí.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando sobre la dieta cetogénica con la maestra Belén Vázquez, y quiero aprovechar para mandar los saludos, Belén, que te están enviando. Dice: saludos a la maestra Belén, me enseñó a saber comer y me ha ayudado bastante con la información. Saludos a la doctora Viviana por el programa. Esther, muchísimas gracias, sabes que eres una chiquis consentida de este espacio. Y también dice que un saludo muy especial de los pacientes fieles y muy agradecido de Jorge y Matilde. Y ya sabes que tienes tu club de fans, tu club de fans en la familia, ya lo sabes.
Saludos.
La maestra Belén es nuestra nutrióloga de cabecera, entonces ya sabrán que nosotros estamos muy contentos con ese, no decimos dieta, decimos que estamos aprendiendo nuevos hábitos alimenticios. Se oye mejor, es mucho menos estresante y la verdad sí nos ha dado muchísimo resultado. Bueno, estamos hablando sobre esta dieta cetogénica, Belén, y yo quiero preguntarte si hay estudios sobre interferencia entre el llevar esta dieta y los procesos menopáusicos.
Fíjate que en relación a eso no encontré alguna literatura pues que refiriera alguna asociación entre el beneficio o uh-huh. desventajas de poderla llevar a cabo en este tipo de personas.
Okay, me imagino yo que ya es el proceso de cada individuo, ¿no?
Sí, ahora. Y aparte, lo uh-huh. que sí encontré es, por ejemplo, está viendo que en el paciente con cáncer
ajá.
pudiera ser benéfico este tipo de dieta, ¿no?
Uh-huh.
Por generar un balance proteico positivo en el organismo.
Y por la ausencia de los carbohidratos.
Ajá, y la disminución de los carbohidratos, pues eso no generaría como energía al tumor para uh-huh. poder crecer, ¿no?
Así es.
Al
sí,
contrario, se inhibiría.
Toda la gasolina que significa el azúcar para el tumor, ¿no? Ahora, ¿qué no puedes definitivamente consumir si estás haciendo esta dieta cetogénica? Bueno, se nos cortó la llamada. Estamos aquí con conexiones con Guadalajara y hemos tenido un poco de inconvenientes, pero vamos a retomar a la llamada con la maestra Belén. Mientras tanto, yo les quiero recordar que este tipo de procedimientos, de dietas, de cambios de hábitos alimenticios, tenemos que hacerlos siempre en vigilancia, siempre con una persona experta detrás de nosotros, con un médico, con un nutricionista. Tenemos que estar muy conscientes de que esto no es descargo la dieta del internet y a partir de mañana compro lo que dice ahí y como solamente lo que dice ahí. O sea, no podemos hacer este, vamos a decir, esta elección tan como tan sencilla, individual que pareciera. Siempre tenemos que estar acompañados por una persona experta, en este caso un nutriólogo, un doctor, que esté siempre con nosotros acompañando el proceso, porque si lo hacemos de manera arbitraria, podemos tener más complicaciones que beneficios. Creo que ya tenemos otra vez en la línea la maestra Belén. Belén, ¿ya estás con nosotros?
Sí, hola.
Muy bien. Ahora, te preguntaba, ¿qué no puedes consumir? O sea, ¿qué está completamente prohibido que consumas si estás haciendo esta dieta cetogénica?
Pues no hay así como un alimento que debas de suprimir, ¿no? Es más bien la cantidad de carbohidratos que puedes consumir así a ciencia cierta que un alimento como tal, ¿no? Uh-huh. Porque puedes consumir esta ración de carbohidrato que te voy a poner, la puedes consumir de tortilla o la puedes consumir de arroz o la puedes uh-huh. consumir de una fruta o la puedes consumir una leguminosa, ¿no? O sea, pero en sí no hay un alimento en sí que tengamos que restringir. Más bien es la cantidad de gramos de carbohidratos que consumen.
Ok. Yo hacía la pregunta pensando en el alcohol, pero es que el alcohol no es alimento y tienes toda la razón cuando lo menciones. Pero no se debe consumir alcohol porque al final es azúcar, ¿no?
Sí, y aparte digo, no creo que te quieras consumir alcohol en lugar de un cereal, ¿no?
Sí, o una fruta, una copa de vino, pues ya no puedes acompañar tu pedacito de carne, o sea, aguántate. Cigarro, todo ese tipo de cosas, cigarro, bebidas energéticas, ¿todo esto?
No, para nada. O sea, tratar de llevarlo lo más saludable posible, pues.
Ok.
Que no te interfiera.
Claro, para que sea lo más beneficioso y que funcione, porque esa es la otra, ¿no?
Porque al final de cuentas es el apego al tratamiento.
Hey. Sí, de hecho, en cada consulta Belén nos pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto te apegaste a la dieta? Y créanme que al principio te dan unas ganas enormes de mentir, pero luego dices, bueno, pues ¿cuál es el chiste, no? Me estoy mintiendo a mí mismo y no tiene caso. Entonces, siempre uno tiene que ser consciente de qué es lo que le está dando al cuerpo. ¿Qué estudios previos y durante el proceso de una persona que decide entrar en este en régimen alimenticio cetogénico debe hacerse, Belén?
Se deben de tomar los siguientes estudios, por ejemplo, el perfil lipídico, los azoados o lo que son creatinina, BUM, urea, ácido úrico y ultrasonido de vías biliares. Sí, por la cantidad de grasitas que se consumen. Porque aparte interviene mucho la producción de sales biliares y por efecto de la colecistoquinina, a la alta ingesta de proteínas y lípidos. Y también algo bien importante es que la colecistoquinina también puede inhibir, ayudar a inhibir un poco la, también el o sea, la ingesta de alimentos, el apetito, ¿no? Entonces se le determina como una hormona altamente sensible a la inhibición.
Okay.
Entonces de aquí viene también que te llenas más rápido y que no te da tanta hambre.
Y que aparte creo que una de las condiciones para llevar a cabo de manera adecuada un nuevo régimen alimenticio es, tú nos pones en nuestra hojita de recomendaciones, utilizar muy poca grasa, de acuerdo a la porción que nos corresponda, tratar de no ponerle sal a la, a los alimentos, ni azúcar, y aparte, algo muy importante, masticar muy despacio y no evitar ninguna porción.
Y no saltarse raciones ni porciones o tiempos de horario de comida, porque también, fíjate que encontré dentro de la revisión la parte de cuando queremos hacer ayunos prolongados con la idea de que vamos a bajar más rápido de peso, ¿no? Y ahorita que tomas este tema de que a veces no respetamos los horarios o las raciones, no las queremos saltar porque nos sentimos llenos, ¿no? Entre comillas. Pero realmente, por ejemplo, cuando se hace un ayuno prolongado, al final de cuentas te da hambre. O sea, después te da hambre, ¿no? Por ese periodo tan largo que dejaste de comer. Aparte de que te empiezan a incrementar los niveles de bilirrubina, pierdes masa magra, o sea, masa sin grasita, ¿sí? Y aparte, empiezas a perder tejido muscular directamente y no es grasa la que tú estás quitando de tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. A diferencia, por ejemplo, de la dieta cetogénica, que la dieta cetogénica es perder peso, puedes perder grasita o puedes perder, puedes mejorar tu estado metabólico, ¿no? Uh-huh. Ajá, junto con tu pérdida de peso.
Claro, para que sea mucho más equilibrada esa pérdida, ¿no?
Claro, así es. Y si no, pues viene el mentado rebote, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, que es lo que todos tememos. Y fíjate que yo creo que aquí el secreto es darnos cuenta, o sea, hacer conciencia literalmente de qué son esos, cuáles son esos hábitos que hemos adaptado desde niños y que realmente no son beneficiosos y que se pueden cambiar cuando eres consciente, o sea, cuando estás siendo completamente realista de lo que le estás metiendo a tu cuerpo. O sea, esto es como un cambio de pensamiento con respecto a la ingesta de alimentos. Sobre todo creo que es eso. El que seas, digas, no, pues ya me comí mi cereal que me toca en la mañana y se me antoja otra pieza de pan, pero me voy a aguantar porque realmente no me toca esa porción. O sea, esa fuerza de voluntad, que es donde radica todo, pues es parte del compromiso que haces cuando ingresas a un nuevo régimen alimenticio.
Aparte, generas un compromiso contigo mismo y aparte creas un hábito. Yo siempre les digo, ponerte a dieta no es suprimirte de alimentos, o sea, es más bien someterte a un tratamiento nutricional en el cual tú puede reducir de peso, pero puedes ir modificando tus hábitos de alimentación. Y esa puede ser la mejor manera de ver ahora sí que tu tratamiento nutricional, ¿no? Para que no se te haga tan pesado.
Sí, porque, y de hecho, pues de vez en cuando hasta te puedes dar un gusto de comerte algo que quieres, y ya sin la culpa porque sabes que estás manteniéndote bajo esas líneas, ¿no? Ese lineamiento.
Sí, y hasta a veces cuando quieres hacer algo, o sea, que te quieres comer, no sé, algo que llevas tiempo que no lo consumes, a veces hasta te cae mal, ¿no?
Así es.
Porque ya realmente te acostumbraste a comer ciertas cantidades y ya no, el cuerpo ya no te permite consumir más allá de.
Sí. Sí, esto sí quiero comentarle a los radioescuchas. Yo era, cuando era adolescente, claro, estamos hablando del siglo pasado, cuando era adolescente, yo era una fanática de quitarle la piel al pernil, al pollo, freírla y comérmela como chicharrón. O sea, imagínate la cantidad de grasa que yo le estaba metiendo al cuerpo. Claro, en ese momento estaba joven y bella y pues no me dolía nada y o sea, no tenía ningún problema. Pero ahora, si lo quiero hacer, o si me como un pedacito del cuerito del pollo, me entra tan en reversa que literalmente, o sea, no, nada que ver. O sea, uno va, como dices tú, le va cambiando uno la grabación a esa tarjeta de memoria y el cuerpo te dice, eso no te lo comas porque no te cae bien. O sea, es algo instintivo. Belén, tú mencionabas, dime.
No, adelante.
Tú mencionabas que pacientes con problemas hepáticos no pueden entrar a esta dieta. Yo te pregunto, ¿personas que han sufrido hepatitis no la pueden hacer?
Ahí se tendría que valorar, pues. O sea, si es, también depende del tipo de hepatitis, ¿sí? O las complicaciones que tenga derivado de ello, pues.
Entonces, sí, no hay inconveniente, a menos que sí tenga un daño marcado en el hígado, me imagino yo, ¿verdad?
Sí, para eso es muy importante, bueno, hacer estudios previos antes de que una persona se pueda someter a este tipo de tratamiento.
Okay, muy bien. ¿Hay niños a los cuales tú has sometido a esta dieta?
No.
¿No?
No.
Okay,
por el momento no.
Tú mencionabas que en la literatura habías encontrado que a los pacientes con cáncer podían ser, digamos que, beneficiados por el uso de este régimen alimenticio. Pero esto va más de la mano con el hecho de dar la proteína para fortalecer sistema inmunitario y me imagino yo que la disminución de los carbohidratos, como lo habías mencionado.
Sí, para que no se vaya la masa magra o masa muscular también. Ajá. Y eso genere mayor, su sistema inmune esté más reforzado, si las proteínas no se te vayan y que el tumor pues no crezca. Pero todavía esto así, está así como que en pañal.
Uh-huh. Personas con trasplante renal, con diálisis, con cardiopatías, ¿de qué tipo no pueden estar en este régimen alimenticio?
Pacientes renales en general, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay nada establecido, menos en pacientes con tratamiento dialítico, pues. Uh-huh. Y en cuanto a los pacientes con cardiopatía, uh-huh, pues es en general, ¿no? ¿Por qué? Porque como es alta en lípidos o en grasas, uh-huh, entonces podemos provocar procesos aterogénicos, uh-huh, ¿sí?, que pudieran agravar la cardiopatía.
Okay, o sea, nada de eso, o sea, problemas con arterias tapadas, con válvulas, uh-huh, con todo este, uh-huh, rollo, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el ritmo adecuado de gramos o de kilos que una persona puede ir perdiendo con esta dieta cada cierto tiempo?
Pues no hay así como específico, porque todos los organismos son diferentes. Uh-huh. Y lo recomendable pues es de que se baje de medio kilo a un kilo por semana.
Entonces, okay, ajá. Medio entonces kilo como a un kilo.
Ajá, okay, por semana.
Uh-huh. Porque a veces como que sí nos estresamos y decimos, híjole, yo quiero bajar más, pero resulta que no se trata de bajar más, sino bajar bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte de que al principio, no sé si ya te lo había comentado, no recuerdo, es muy difícil para el paciente cambiar un sistema de alimentos, ¿no? Por raciones, sobre todo. A veces se complica. Entonces, regularmente al principio me gusta mucho respetar un poco la cantidad de alimentos que él consume, uh-huh, ¿sí? No someterlo tan a una dieta tan estricta, a un plan de alimentación tan estricto, ajá, para que no la vaya a dejar o se vaya a desesperar precisamente, uh-huh, porque le da mucha hambre. Sí, entonces, o también pasa que les da ciertas raciones, pero a veces no se pueden medir o no se pueden pesar los alimentos y el consumo es mayor. Entonces, okay, pues siempre es importante pues preguntarle al paciente si ya tiene identificado su gramaje de sus porciones. Uh-huh. Sí, y me gusta mucho, bueno, hacerlo, me ha resultado mucho en el consultorio, ponerlos a que vean las réplicas de alimentos, ¿no? Para que vean cuánto es una porción de cada uno y se les quede así como ya o algo fijo y en su mente de cuánto es una porción y cuánto se pueden comer de eso al día.
Uh-huh. Sí, es mucho más práctico para uno ver la representación ahí en el consultorio de cuánto sería una porción de carne, una porción de arroz, una, sí, tortilla, un medio bolillo, este tipo, sí, de cosas, que calcularle así a ojo de buen cubero si no tienes una báscula en tu casa. Pero sí, sí es mucho más fácil hacerte, como dices tú, grabar en la cabeza el tamaño de la porción y, uh-huh, de ahí vas sacando tu propio equilibrio. Belén, ¿quiénes aprovechan más la dieta, los hombres o las mujeres? O sea, ¿quién les es más efectiva?
No hay una comparativa en cuanto a eso, o entre mujeres u hombres, uh-huh, ¿sí? Pero ahora sí que lo llevan a cabo los dos, ¿no? Tanto hombres como mujeres en general. Uh-huh.
Uh-huh. Los que no, se apliquen.
Ajá, representativamente no hay así como significativamente, uh-huh, algo que te diga, aplica más para hombres y para mujeres.
Uh-huh. Okay. Y cuando hablamos de esto, es muy curioso porque a veces podemos, si lo hacemos, por ejemplo, con alguien más, a veces sí es como medio triste que el otro baje más que tú o que uno baje más que el otro y entonces uno dice, no, pero pues estamos comiendo lo mismo y entonces no bajamos al mismo ritmo y tenemos que tener en cuenta que el cuerpo pues es diferente, o sea, cada uno de nosotros funciona, aunque es la misma estructura, la fisiología de cada uno pues tiene sus particularidades. Belén, yo les decía en el momento que se nos fue la llamada a los radioescuchas, que es muy importante que esta dieta sea bajo un control vigilado de médico, de nutriólogo, o sea, tenemos que tener un supervisor todo el tiempo.
Sí, claro. Eso no es que, ay, se me antojó seguir la dieta keto o porque está de moda y ya mañana la quiero empezar, ¿no? Uh-huh. No, siempre se deben de acercar con un profesional de la salud. Y sobre todo si tienen alguna enfermedad crónica, uh-huh, ¿sí? O algún diagnóstico que les hayan determinado, no sé, años anteriores, o, y ver la posibilidad de si puede ser aplicado o no a su condición de salud, ¿no?
Claro.
Sí, este pero es... nunca así hacerlo a la ligera.
Ajá.
Porque de verdad sí pueden tener varias complicaciones, sobre todo ácido úrico.
Esto es algo importante, y no solamente para las personas que están siguiendo una dieta cetogénica, para todas aquellas personas que les encanta comer, no sé, marisco, les encanta comer grasita, el gordito de la carne, todas esas cosas, lo que hace el efecto de comer grasas y carnes rojas es una elevación del ácido úrico, y esto es muy doloroso porque se acumula en las articulaciones, y la verdad, pues estar tomando pastillita para desinflamar y para que no duela, como que el asunto se pone complicado, ¿no? Y creo que ese ácido úrico es uno de los principales factores que podría haberse afectado, como ha mencionado Belén, y que pues todos debemos de tener cuidado al final en todo lo que comamos, porque no sabemos cómo nos puede disparar los valores en todos los análisis que llegamos a poder hacer. Belén, otra pregunta que me surge es, ¿cómo afecta esta dieta los valores de hemoglobina, de biometría hemática en general?
En ese sentido no representa gran diferencia. O sea, de hecho, no hay así como el enfoque de la dieta cetogénica y las alteraciones a nivel de hemoglobina o lo que son los indicadores biométricos.
Uh-huh.
Es más bien perfil lipídico, son los perfiles de los asuados, ¿no? Urea, creatinina, albúmina,
uh-huh,
ácido úrico, y ahora sí que pudiera ser en su momento las bilirrubinas y las sales biliares, ¿no? Pero de ahí en más, digo, directamente con una biometría hemática no hay asociación.
No hay asociación. ¿Pacientes diabéticos que no hayan llegado al punto de la diálisis, por ejemplo, la pueden hacer?
Sí, pacientes diabéticos, precisamente les ocasiona un beneficio a ese tipo de pacientes porque disminuyen la resistencia a la insulina, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo porque pues no consumen carbohidratos.
Entonces, diabético sí. Obviamente, cuando pensamos en síndrome metabólico, pues pensamos en las tres cosas, ¿no? Claro. Diabetes, obesidad, hipertensión. Y ajá, para la hipertensión también se ve beneficiada.
Sí, también por el pérdida de peso.
Sí, esto es importante. Quizás, ¿qué es lo más difícil para una persona que quiere, que va a tu consulta y que quiere o que tú decides, de acuerdo a sus parámetros y a sus condiciones, decides asignarle este tipo de régimen alimenticio? ¿Qué es lo más difícil que tú has visto que les cuesta a las personas? O sea, ¿qué es lo que les cuesta más trabajo?
Regularmente los carbohidratos, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, quitar los carbohidratos totalmente, a veces el paciente no lo logra, pues.
Uh-huh.
O sea, porque estamos tan acostumbrados a que nuestro mayor consumo de la alimentación siempre ha sido a base de carbohidratos.
Uh-huh.
Entonces, aparte de que te da energía rápida, ¿sí? Entonces siempre hemos estado acostumbrados a consumirlo. Uh-huh. Y quitarlos así de lleno, la verdad sí cuesta mucho trabajo.
Uh-huh.
De hecho, la mayoría de los estudios refieren que el paciente abandona ese tipo de dietas, ¿no? Porque se les hacen muy pesadas por el bajo consumo de carbohidratos.
Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer para evitar, aunque no estemos dentro de este régimen cetogénico, cómo podríamos empezar a cambiar esa mentalidad de no consumir tanto carbohidrato? ¿Cómo podríamos empezar a ajustar esas mediciones?
Pues ahora sí que, por ejemplo, yo siempre le digo, ¿no? Si consumes 6 piezas de tortillas a mediodía, bueno, cómete 3, ¿no?
Uh-huh.
Y ya después te comes 2. O, por ejemplo, si te gusta mucho consumir frutas,
uh-huh,
digo que te consumes, no sé, a lo mejor un tarrito de 1 litro diario, todos los días de fruta, bueno, ahora cómete la mitad, ¿no?, de fruta.
Uh-huh.
Porque también, pues, es carbohidrato al final de cuentas.
Claro.
Ajá, o los frijolitos que regularmente los acostumbramos desayunar, ¿no?, o acompañar para el desayuno.
Uh-huh.
Pues los comemos a veces en la mañana, en la tarde o a veces también en la noche. Entonces, elegir a lo mejor una vez al día, porque también son carbohidratos. Entonces, pues yo creo que más bien es la reducción de alimentos en sí.
Uh-huh. Y creo que esto va mucho desde la casa, ¿no? Desde lo que aprendemos a comer desde niños.
Sí, es muy difícil, ¿no? Porque culturalmente hablando, digo, y aparte económicamente hablando, siempre tenemos más a la mano los carbohidratos o los alimentos que contienen carbohidratos, ¿no? Galletas, pan, bolillo, tortilla, arroz, pastas, porque es algo que económicamente nos proporciona mayor volumen y puede consumir la familia en general, ¿no?
Sí. Sí, hace más grande el plato, aunque no de mucho nutrimento.
Así.
Sí, definitivamente. Belén, pues, ¿alguna otra recomendación que quieras darle a nuestros radioescuchas sobre esta dieta antes de despedirnos?
Pues nada más que si desean someterse a un tipo de tratamiento de dieta cetogénica o la dieta keto, sí es muy importante que primero valore algún profesional de la salud, si la pueden llevar a cabo, ¿no? Y no es necesario que compren productos así carísimos para poder llevar una dieta cetogénica, ¿no? Más bien es la cantidad de alimento y el tipo de alimento que puedes consumir dentro de lo que se tiene indicado.
Claro, que eso es lo más importante. Pues Belén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que tú andas muy ocupada y ahorita tuviste que hacer un espacio, pero muchas gracias. ¿Nos quieres compartir tus datos por si alguien de los que nos está escuchando desea contactarte?
Sí, claro. Mi número de teléfono es 322-181-9473. Belén Vázquez, a sus órdenes.
Así es. Y pues bueno, a Belén la pueden localizar en, ¿cómo se llama la calle, Belén?
Ah, en Núcleo Médico Larios.
Núcleo Médico Larios, así es.
Que está por el Hermión Larios, ¿no?
A un costado del hospital que ustedes ya conocen. Bueno, pues Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Gabriel Barba por la selección musical del día de hoy, que estuvo a cargo de Roberto Torres, y Salsita, porque es viernes y luego el lunes no tenemos actividades académicas en la universidad. Entonces, yo creo que está muy contento Gabriel, por eso puso música tan movida. Y gracias a Paulina, que está haciendo sus su experiencia de servicio social aquí en controles de la cabina. Y pues a ustedes el favor de su atención por haber estado con nosotros a lo largo de este espacio. Espero que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 con otra emisión más de Consulta al Aire. No se vaya del 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Feliz fin de semana. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.